Abejorro Media presenta Hijos de la Guayaba. Es jueves 19 de septiembre de 2024 y es para mí un honor, Sergio Negrete, estar con ellos. Comenzamos.
¿Qué tal? Yo soy Pacaso Monero y escultor oficial de Abejorro Media. Permítanme presumir mi última obra, se llama Le Yellow Pulpo.
A ver, veamos.
Ya me lo pidieron del Museo de Historia Natural por...
Ve nomás.
No se le ven las patitas. Ok, ahí va.
Este es un... ¿Es un pulpito o un tentaculito?
Qué manera de arruinar. Y más cuando hay visitas, porque tenemos el gusto, el honor, el placer de estar acompañados en esta mesa por Sergio Negrete Cárdenas. Quizá usted lo conoce como Econocapca. Y no me voy a aprender todo el currículum, ¿verdad? Doctor en Economía, economista por el ITAM y comunicólogo por la UNAM, profesor en la Escuela de Negocios del ITESO e investigador asociado del CEI, trabajó en el Fondo Monetario Internacional. ¿Es cierto que ahí tienen una bodega como la del Tío Rico?
Sí, sí. Uy, y también nadaste en esa alberca de monedas de
llena
oro.
De oro.
Eso,
llena
de oro. Actualmente, bueno, es columnista en El Financiero y de Arena Pública. Además, contribuye en otros medios impresos. Y nos trae una sorpresa el día de hoy porque tiene un nuevo libro que explica todo lo que está pasando. Así es que,
aquí está.
Bienvenido, Sergio.
Gracias, gracias, gracias. De veras.
Gustazo.
Y Sergio, tiene la desgracia de estar acompañado por el maestro Juan Alarcón.
Que déjenme presumirles que en presentación internacional, mi nuevo sombrero.
Como que te queda grande, ¿no?
¿Será? Yo creo que sí.
Pero... Y como siempre, Chavo del Toro.
Chavo, chavo,
chavo.
Si usted lo ve modosito, es que Google nos reclamó que estaba enseñando demasiado, entonces ya tuvo que ser censurado.
Así tenemos, es que...
Tenemos un artista en el estudio que estudió como 15 años para acabar poniéndole pezoneras a un muñeco. Pero... Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo ves lo Feliz. Que viene? Ya son 11 días los que le quedan al señor presidente López Obrador. ¿Creíste llegar a este momento?
Pues triste por lo que sigue, pero no tan triste porque se acaba. Realmente ha sido un sexenio terrorífico, pero pues...
¿Puede continuar? ¿Puede haber una segunda parte?
No, bueno, el segundo piso, por supuesto.
Ok, el segundo piso de la cuarta transformación.
Está bien solidificado ese segundo piso.
¿Es igual de terrorífico? ¿Es una montaña rusa la que nos espera?
Yo creo que montaña rusa, fíjate, tienes toda la razón. Porque pues no sabemos realmente quién es Claudia Sheinbaum. Lleva 25 años bajo la sombra del caudillo, muy subordinada, muy obediente. Eso pues la trajo hasta donde llegó. Le permitió subir y bueno, llegó hasta arriba. Pero realmente no sabemos quién es. Entonces,
porque la técnica del cocodrilo bajito funciona en política y funciona en reality shows.
Y funciona muy bien y le ha funcionado a muchos políticos mexicanos. La cuestión aquí es que llega ella a la oficina pero sin el poder, porque él sigue manteniendo el poder, lo sabemos. Pues tiene a Morena, tiene a los diputados, tiene a los senadores, a los gobernadores. Entonces, realmente no sé si Claudia Sheinbaum quiera independizarse. Lo que sí tengo ahorita muy claro es que no puede. Entonces, pues a ver cómo pinta la cosa. Ahorita está en plan mimetizando todo, repitiendo todo. Es el eco fiel de López Obrador. Veremos a partir del 1 de octubre.
Pero, o sea, ya sentándose en la grande todo es diferente, ¿no? Me dijo Alarcón.
Bueno, Alarcón...
Ya nada es igual.
No. Después de eso, todo es maravilloso. Pero... No, pero realmente tienes razón, pero no tanto en este caso. Te digo, alguien que se sentó en la grande y así le fue también, que fue Pascual Ortiz Rubio.
El famoso nopalito.
El nopalito, víctima de los cartonistas también de la época. Y pues obediente, subordinado, y así siguió hasta que lo hicieron renunciar. Entonces, ¿puede ser un nuevo maximato? Sí. O sea, podemos pensar en muchos presidentes que sí, apenas se sentaron. Al anterior le dijeron, oye, pues que te vaya bonito. Lo mandaron hasta las Islas Fiji, a Luis Echeverría, por ejemplo, y su amigo del alma, López Portillo, nos lo mandó hasta las Islas Fiji. Pero, pues, ¿qué haces con López Obrador? Uh-huh. Digo, que aparte de todo, no de embajador no nos lo podemos imaginar, por supuesto.
No creo que pueda salir del país.
Entonces, no creo. Que yo creo que Estados Unidos no lo puede pisar. No.
En Disneylandia no lo puede citar.
No creo que vaya a haber béisbol a Estados Unidos. Entonces, está bastante.
¿Venezuela?
Mira, Cuba.
Cuba. Sí. Tan bonito que es Cuba, sí, allá puede ir a pasar sus días. Hombre, tranquilamente.
Creo que ahí fue de luna de miel López Obrador a Cuba.
Ah, entonces, sí.
Bueno, a repetir.
O sea, llegó con torta al buffet. Sí, así me ha platicado Víctor que por allá se pone.
Así de. Bien sí, entonces va a estar violenta la cosa.
¿Por qué Econocafka?
Híjole, la verdad de las cosas es que logré espacio en El Financiero y pues había que ponerle un nombre a la columna. No, andaba yo dándole vueltas. Y de entrada se me antojó Econoclasta. Uh-huh, pero uh-huh. Checando vi que ya había agarrado el nombre de mi ex profesor del ITAM, Isaac Katz, que fue un profesor fantástico, por cierto. Y dije, no, pues ya, Econoclasta no se puede. Que también lo había agarrado hasta en Twitter el nombre. Uh-huh. Y de repente pensé, es que la economía mexicana es kafkiana. Uh-huh. Y ahí fue donde me pegó. Uh-huh. Dije, pues Econocafka suena bien.
Uh-huh. Sí. Suena optimista, suena positivo.
Sí. Lo googleé, por supuesto, para ver si... No, nadie.
No existía.
No existía, dije, pues de aquí soy.
Ajá.
Pero yo jamás me imaginé lo que es la ingenuidad o el desconocimiento de redes sociales. Esto fue 2013. Pues dije, bueno, pues dicen que hay que abrir una red social, pues abro un Twitter, por ejemplo, y así. Jamás me imaginé que el Twitter iba a cobrar mucho mayor relevancia que la columna.
Sí.
O sea, que el espacio físico del Financiero. Uh-huh. Como resultó, tomó tiempo, pero, y pues hasta el día de hoy. Entonces ya de fue muy accidental lo de Econocafka. De ahí
un accidente feliz.
Ah, muy feliz.
Como los
muy,
de Bob Ross.
Muy feliz. Entonces ya 11 años, pero, y ahí sigo, pues dando lata en El Financiero, pero sobre todo ahora, pues con el Twitter.
Exacto.
Dando.
Sí, ahí es diario.
Ahí es el foco de la resistencia.
Ajá.
Ah, sí. No, y seguirá siendo porque ahora son las redes sociales las que nos permiten.
Pero además tienes Instagram, tienes alguna otra red ahí, Facebook, OnlyFans,
TikTok. Pero soy un desastre en TikTok.
Videos,
la verdad es que...
No has visto a Alarcón. No.
Afortunadamente.
Sí.
Pero No, realmente ha sido mucho más el Twitter, pues ahí es donde...
Sí, es mucho más ágil la conversación ahí, ¿no?
Sí, tienes que escribir al momento de lo que está ocurriendo.
Olvídate reaccionando.
Perfecto, pues vamos a iniciar un recorrido por los principales temas que sacudieron a este país durante la última semana y el primero de ellos... ¡Ah!
¡Ay!
¡Oh! En el último grito de independencia de su gestión, López Obrador lanzó 26 arengas, entre las que incluyó la Cuarta Transformación. ¿No te sientes decepcionado que no mencionó los tacos de pastor?
Oye, sí, pues hubo varias cosas.
Había cosas mejores que mencionar, ¿no?
Sí, pero lo que también me sorprendió es cuántas veces tocó la campana.
Yo pensé que le estaba dando un ataque ahí.
Yo también soy especialista en tocar la campana, si no, pregúntenle a Pacaso.
Siempre confundes el término campana y badajo, es lo que... Y el primer cartón es del maestro Chelo que publica en El Universal. Y ahí vemos a toda una República Mexicana feliz gritando ¡Viva México! Pero solo un estado, que es Sinaloa. Y su grito es un lamento. ¡Ay!
¡Qué cosa! Grosito, ¿no?
qué poético el maestro Chelo. El segundo cartón, ¿de quién es, maestro Alarcón?
Es de Calderón en Reforma, donde se ve al prócer jalándole a la campana, que en realidad es una cuerda de orca. Dice, sumisión al Ejecutivo, viva la independencia. No más.
O sea, cambiando el grito.
Sí, pues sí, no hay de otra.
La visión del próximo gabinete, de la próxima presidenta, es que la reforma judicial no le va a pegar a las inversiones. Tú estás completamente de acuerdo con eso,
sí,
¿verdad?
Sí, no, bueno.
Qué buen chiste, ¿verdad?
Sí, no. La verdad, hay que decir que el lado cómico de Claudia Sheinbaum lo vamos a apreciar mucho con los años, yo creo.
Ajá.
Porque aparte lo hice con toda seriedad. Uh-huh. Igual es, hasta ella se la quiere creer, supongo que sabe perfectamente lo que le viene encima, con todo respeto.
Ajá.
Y es de espanto, o sea, no hay manera que mucho inversionista extranjero sí. se vaya a sentir atraído a este...
A invertir en un país
sin reglas. En esta clase de país. O sea, dices, digo, hay fondos de inversión, hay empresas que sí se especializan, ¿no? En repúblicas bananeras. O sea, sí, van a África subsahariana, van a ciertas partes de Asia y vendrán a México. Ajá. Pero empresas grandes, serias, multinacionales que dicen, oye, pues, ¿de qué dependen los jueces? Pues dependen del presidente. No tengo cobertura legal, no respeto a mis contratos. Entonces, no.
¿Tú crees que parte del problema es que los inversionistas extranjeros y otros grupos no se han dado cuenta que ellos también pueden comprar jueces?
Sí, pero hay competencia. Ajá. O sea, lo mejor que tú puedes tener con un juez es que sepas que es objetivo, que realmente la corrupción existe en México, sí existe en el Poder Judicial, pero realmente era un poder mucho más inmune a esta clase de cuestiones. Entonces, si te vas a poner a competir, ¿a quién paga más? Ajá. Al juez. Ciertamente las multinacionales tienen bolsillos bastante profundos, sí. ¿no? Para sacar lana, pero ya te pones tú en la competencia y aparte de todo peleando con los que más le saben, que son los nacionales. Uh-huh. Y aparte de todo sujetos al poder ejecutivo. Entonces, no, llevas las de perder, ya. pues.
Y esta reforma judicial incluye un comité de vigilancia, ¿no? Que puede, que va a ser el todopoderoso disciplina. Ahí. ¿Cuántos integrantes va a tener esto como...?
¿El tribunal? Creo que son 5, me parece. Ajá. No me acuerdo cuántos... Porque la Suprema Corte la bajan a 9, de 11 a 9. Pero el tribunal que va a estar ahí con el ojo puesto...
Sancionando, suspendiendo, para anulando...
Cualquier cosa que se nos salgan del huacal. Entonces, realmente... Sí, han destruido a un poder que es muy respetado. Y pues sustituir a alguien como Norma Piña por Lenia Batres, pues esa es la clase de...
Bueno, pero está en su curva de aprendizaje.
Pero esa curva está peor que la pera de la carretera México-Cuernavaca. No,
pues vamos con el siguiente cartón, que es de Manuel Falcón. Y ahí vemos al prócer en la arenga suicida, lo titula, envuelto en la bandera, dejándose caer por el balcón, gritando, muera la corrupción.
Y propulsión a chorro para que caiga más rápido.
Ah. ¿Y el siguiente cartón?
El siguiente cartón es de Jabás en Milenio. ¡Vivan los héroes que entregaron la patria!
Que me entregaron.
Que me entregaron la patria.
La paz depende de los carteles, o sea.
No, fue una declaración realmente inimaginable, incluso para este gobierno. Ajá.
Tanto que le hemos dado trenes... Aeropuertos,
bueno, es que están muy ocupados. Sí, ¿verdad? Construyendo, hombre, administrando la riqueza, no es fácil.
¿Por qué no bardean Sinaloa si ya tienen experiencia en albañilería y todo eso?
No, realmente, pues, no, el retrato absoluto del ejército dominado, entregado, pues, con la instrucción presidencial de hay que
avanzarlos.
Y Claudia ya dijo que entrar con poder de fuego no es la solución.
Ah, no, por supuesto que no. Aparte de que ella va a continuar, ya lo dijo, con todas las políticas del señor presidente. Entonces, pues, no se atreve a desviarse nada.
Mm-hmm. Pero ya veremos pues, nada más nos quedan las mamacitas de los narcos, ¿no? Tenemos la esperanza en que ellas...
¿Por qué mamaseas a las madres de los narcos? ¿Qué valor de Alarcón,
No, estoy hablando bien.
¿Te refieres a algún narco en específico?
Por supuesto, amigos míos, todo el amor para las madrecitas de los narcos.
El otro.
Siempre.
Y el primer cartón de este tema es de Antonio Garci, que publica en el Diario de Yucatán y lo puedes seguir también en Twitter. Se llama Desfile del 16 de septiembre en Culiacán y ahí vemos a puro narco marchando. ¿Hizo copy-paste o no?
No, claro que dibujó uno por uno. Por supuesto, ahí se puede notar. Mira, las botas.
¿Son diferentes?
Sí.
¿De diferente número?
Sí, unas del 6.
Yo sospecho
el 5.
Que hizo copy-paste. El siguiente cartón es del maestro Paco Calderón, que publica en Reforma. Y ahí vemos al general tejiendo su chambrita del tren maya o del tren interoceánico o el tren que sea, mientras todo está explotando. Y el general musita un ya esténse.
Qué bonito, ¿eh?
Tantas medallas, chino.
De veras, ¿eh? Qué cosa.
El siguiente es de Manuel Falcón, por favor, maestro Alarcón.
Dice, lo publica en Crónica de Jalisco, dice, gobernador respinga. La seguridad y la paz en Sinaloa dependen del narco. Y por otro lado está el gobernador de Sinaloa, diciendo, todo yo, con sus bolsitas de cash. Cash pa' mí, dice.
Fentanilo 4T. Qué fuerte está el cartón de Falcón, ¿eh?
Y el siguiente es del maestro Rictus, que la semana pasada engalanó esta emisión. Aunque pudo haber estado mejor porque no vino Chavo. El cartón de Rictus, vemos al gobernador de Sinaloa gritando, bueno, corriendo en círculos, mientras grita auxilio y Sinaloa en llamas. El siguiente es de Cucho. Qué bonito dibuja Cucho y publica en el Informador. Ahí vemos a Andrés Manuel López Obrador ya haciendo su maleta, porque ya se va. Ya se va. Aunque Claudia ya le dijo que se puede quedar en Palacio, se va a esperar, ¿no? Ella hasta diciembre para mudarse.
Sí, que ella puede irse al segundo piso de Palacio. Sí.
Todavía tienen que limpiar, desinfectar, exorcizar.
Sobre todo desinfectar.
Sobre todo. Va a ser peor que la humedad. Bueno, ahí llega un soldado a preguntarle, señor, ¿qué hacemos con los mallitos y los chapitos? Ya les dimos abrazos, los acusamos con sus mamás y nada. Y el presidente responde con un contundente, díganles que ya no se peleen. Mira, está empacando sus tamales de chipilín.
Pero además...
¿Es que allá no hay en el rancho o qué?
¿Cómo? ¿Qué?
¿No hay tamales de chipilín? ¿No son
debe de haber, claro, no, por supuesto. Pero es que me distraje por el soldado. Vean el detalle de los pies. Es un soldado de juguete. Qué bonito, ¿eh?
Y hablando de soldados de juguete, Perujo en El Economista... Ahí vemos la escena de balazos en Sinaloa con los integrantes de algún cártel, de esos que insulta el maestro Alarcón a cada momento, que forman la palabra Culiacán, el presidente gritando ¡Vive el amor! Y el tanque lleno de símbolos de amor y paz, Sedena S.A., arcoíris y todo ahí inútil. El siguiente es del maestro Alarcón.
Ya nomás, qué chulada.
Un cartón en cuatro paneles. En el primer panel podemos observar al ganso rey, diciendo, amigo Biden, la carta de García Luna es una misiva sin fundamento, sin pruebas, sin argumento, sin contexto, sin moral, sin dignidad. Y dice, me falta un hin. Y el florero le responde, sin aloa.
¡Caray, qué bonito chiste! ¿Eh?
Y por eso el florero sale pateado de esa habitación. El siguiente es de Javas, que publica en Milenio. Y ahí vemos a un avestruz con forma de casco.
Es un militar. Casco a la panza, sí. Entre y cárteles, dice.
El respeto a la plaza ajena es la paz. Pero aquí la bronca es que la plaza era de los dos, ¿no?
Pues sí.
Entre la malliza y la chapiza había...
Había una paz.
¿Qué habrá pasado?
¿Qué fue? ¿Qué sería? ¿A quién va a salir ganón? ¿Los mallitos o los...? O los chapitos.
A ver, atrévete.
No, un saludo a todos nuestros.
Osvaldo, que publica en El Sol de México, se llama su cartón Sincericidio. Sí, ahí vemos a un avestruz militar preguntando a un ganso, los dos con la cabeza metida en la tierra, ¿alguna estrategia para calmar las cosas en Culiacán, mi comandante supremo? Híjole, me gustaría ayudar, pero yo ya me voy. El siguiente es de Fer en El Universal.
Mira, con otra versión de Narco, ahí está, este no lo habíamos visto, este le pone playera, camisa roja y dice
bandas criminales,
y dice el general, la paz en Culiacán depende de los grupos antagónicos, ¿y yo por qué?
Contesta el cártel. El siguiente es del maestro Magu, que hace una obra de arte, publica en La Jornada, y ahí vemos a un general diciendo, nos critican porque no vamos a Sinaloa. Pero ¿a qué vamos si allá por ahora no se puede desfilar? Y el general está desfilando ahí en su camioncito con un avión de Mexicana. Todo bien bonito con sus soldaditos ahí marchando a tono. El siguiente es de Pingo.
Ya nomás.
En El Pulso de San Luis.
Dice Adorno Huango. La paz en México depende de los grupos criminales. Uy, uy, uy.
Pues y lo dice un general de que el sombrero le queda... Bueno, ¿cómo se llama?
¿Kepi? ¿Cómo se llama el sombrero militar, amigos míos?
Ya que estamos en vivo.
Escríbanos.
Bueno, que le queda demasiado grande. El siguiente es de James en Vanguardia y ahí vemos a un habitante de Sinaloa tratándose de proteger de la ola de sangre tras una barda mientras lee el periódico que dice propaganda de mentira, AMLO.
Qué trágico, cosa.
Trágico, el cartón. El siguiente es de ABC en El Debate de Sinaloa. Consuelo de datos. ¿Qué te pareció esa respuesta del presidente? En Guanajuato matan más.
Absolutamente digna de López Obrador, por supuesto.
A la estatura de un estadista.
Ah, no, evidentemente siempre es la culpa de sus enemigos. Ajá. Bueno, no culpo a Calderón en esta ocasión. Uh-huh. Que no, realmente no se podía esperar pues que un presidente fuese tan partidista, tan polarizador, tan divisor, pero pues así, de principio a fin.
¿Y de qué sí, míranos, llenos aquí. Llenos
¿sí? aquí. Pero, sí, sí, sí. ¿Pero de qué depende esa popularidad que tanto dice?
Mira,
que
tiene
tanto
un toque canta. Popular, realmente, digo, es las frases, él sí se siente, se presenta, ¿no? Como alguien del pueblo, ya tiene esos giros, ¿no? Esos gestos. Y bueno, y por supuesto, las pensiones, los programas sociales, a dar dinero. Lo ha hecho inmensamente popular y... Pues realmente en ese sentido, digo, nos ganó a la oposición, los que somos oposición, con esos programas realmente brillantes desde un punto de vista político. Uh-huh.
Pero desde el punto de vista económico, ¿son sostenibles en el siguiente sexenio?
Mira, te aseguro que los van a sostener, obviamente, a toda
sí,
costa.
Sí, obviamente.
Nos van a cortar más el mantenimiento de carreteras, nos cortarán...
Salud,
educación, exacto. O sea, todo lo que han venido cortando lo van a seguir haciendo, pero eso no lo van a tocar. Uh-huh. Pero realmente lo que no es sostenible es todo el ritmo de gasto que llevamos hasta el momento. Ya ahorita el déficit anda arriba de 6% del PIB, uh-huh. Es elevadísimo. Si quieren retroceder, ese es el más elevado desde 1989. Uh-huh. El endeudamiento ahorita andamos en 250 mil millones de pesos mensuales,
okay.
Sumándole a la deuda. Entonces, no.
Y, o sea, el tabasqueño presume que no ha endeudado al país.
Fíjate que le fue cambiando el discurso. Es algo que me resultó fascinante presentar en el libro. Como yo le llamo el movimiento de porterías. Uh-huh. O sea, le va a cambiar. Pues como lo de la gasolina.
Ajá. Ajá.
De no la voy a bajar. Digo, perdón, de la voy a bajar a, uh-huh. a incluso a 10 pesos litro. Pero es que dependía de la campaña que vieras. Pero de va a bajar el precio de la gasolina a no, no va a subir.
Ajá.
A no va a subir en términos reales.
Ajá. Y en una de esas dijo, nunca dije eso también.
Ah, no, pero por... Ah, no, no, uh-huh. no es un maestro. Bueno, pues saca el pañuelito blanco y no somos corruptos, no somos iguales.
Entonces, ahorita, ¿cuánto debe México?
Ahorita debe...
Bueno, ¿cuánto debía cuando entró López Obrador?
10 y pico billones, uh-huh. y va a cerrar en alrededor de 17 billones.
O sea, 7 billones de pesos.
Más del 70%.
70%.
O sea, ¿cuánto debemos cada mexicano?
Uf.
A ver, muchachos, cooperacha.
No traigo ahorita, pero...
No.
Bueno, y cerramos esta sección de que estamos hablando con Pepe San, que publica...
Pepe, ¿cómo estás, Pepe?
Hola, Pepe.
El único monero en México que trabaja con plastilina. Y ahí vemos al general echado en un al lado de un cactus, mientras en Culiacán piden ayuda y se escuchan los balazos. Y el general responde con un elegante, no es nuestro pedo.
Anda,
vamos a aprovechar
pues.
Esta pausa para hacer comentarios en vivo. Gracias a usted por su preferencia.
Venga.
Vero García, ya ha apartado el horario para disfrutar a los hijos de la guayaba. Gracias, Vero. Paco Pacorro, Yedra, buen día. Saludos a Chairo del Toro.
Ahí está.
Lo saluda, chavo. De regreso, el único Chairo que me cae bien. Híjole, si lo conoces te vas a decepcionar. Alicia Suárez, qué gusto estar aquí. Saludos, Alicia. Rocío Rodríguez, una petición. Si pueden publicar los cartones de caricaturistas femeninas. Sé que son pocas, pero yo sigo a una en Twitter y es buena.
¿Quién?
Digo, para que baje tantito la testosterona, muchacho. ¿Y a quién sigue, Rocío?
Dinos
hemos
a quién,
publicado
Rocío.
De L.
L.
También hemos publicado de L.
Y también L ha participado aquí.
¿Conoces a L?
No.
Ah, mira. Es que no ves el programa porque aquí...
Bueno, mándenos sugerencias, amigos, de cartones de
y
nuestras
Y Pati
compañeras.
Rosales, saludos, excelente programa y mejores invitados. Siempre mejorando el contenido. Felicidades. Gracias, Pati.
Bonito.
Y vamos al tercer tema, por favor, maestro Alarcón.
Cuando recibas esta carta sin razón. Bueno, pues el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusó a López Obrador y a sus colaboradores de tener nexos con el narcotráfico a través de una carta. ¿Cómo ves? Esa carta enloqueció al gobierno.
Y lo va a seguir. De su puño y letra.
Sí, sí, ¿verdad?
Literal.
Ya dijo el abogado que él no vio la carta, ¿no?
Ah, bueno, hay que
cuidarse. Que fue vía familiar.
Sí, sí.
Hay que cuidarse mucho.
Pero por ahí se habla de que fue una patraña del Partido Demócrata, que juntó a Zedillo, mandaron la carta, todo para...
Por ahí se habla, lo dijo AMLO en la mañana.
Sí, por supuesto, se trata de hacerle daño. Ya sabemos que todo muerto lo que buscaba era...
Aquí la única víctima
soy yo.
Y Andrés. Sí, no, pero Pero qué hasta chistoso resulta ver el peso que le dan a las declaraciones de García Luna cuando son en contra de Calderón y ajá. el peso que le dan cuando son en contra de Andrés, ¿no?
Su sección especial en La Mañanera.
Ajá.
Y de repente, ahora sí no tiene ninguna credibilidad. Pues digo, marcando el cierre del sexenio y sobre todo lo que va a ser el próximo, a saber qué expediente le tenga Estados Unidos a López Obrador, supongo que ajá. está engordando cada día. Y a saber qué acciones vayan a tomar. Todo, supongo dependerá mucho si es Kamala o si es Trump.
Ajá.
Pero están ya los republicanos enardecidos. De decir,
¿cuál es tu pronóstico?
Yo supongo que sí le van a sacar trapitos públicos pues a López Obrador. Y que no sé si formalmente acusado, pero bueno, aquí va a estar muy bien cuidadito.
¿Cualquiera de los dos candidatos que gane le va a sacar los trapitos?
Yo creo que sí. Está lo del fentanilo... Es demasiado, pues, para el público estadounidense que soporta esto. Y tienen, bueno, y nos tienen de culpables. Uh-huh. O sea, es que aparte la tienen fácil. O sea, uh-huh. nunca vas a escuchar del cartel de Nueva York, pero pues sí vas a oír del cartel de Sinaloa. Entonces, en ese sentido, es la estrategia sencilla. Y uh-huh. ya empezaron, digo, no sabremos exactamente qué ocurrió con el secuestro del Mayo, pero... pues parece que la mano estadounidense estuvo ahí muy, muy metida.
Entonces, pues eso se nota.
Y en ese sentido, supongo que ya es el principio de ser una estrategia mucho más abierta, agresiva, sí. pública, uh-huh. que lo que ha hecho la administración Biden hasta el momento.
¿Crees que siga habiendo detenciones quirúrgicas como la del Mayo?
Yo te diría más bien intervenciones quirúrgicas. O sea, más que detenciones, pues algún ataque, realmente ya en territorio nacional, yo ya no lo descartaría.
¿Van a bailar el baile del Viper algunos narcos?
Sí, de los walkie-talkies. No.
¿Qué cosa? Y el primer cartón del tema es de Cucho, que publica en El Informador. Qué bonito dibuja Cucho. No sé si lo he mencionado. Se llama Patadas de Ahogado. Y ahí vemos que se están llevando a García Luna a una celda a pasar su cadena perpetua. Y él alcanza a gritar, 1, 2, 3 por AMLO, que está detrás del Mayo.
Qué bonito.
El siguiente es de Monsi, en Milenio.
Ve nomás, ahí se ve a García Luna grafiteando su grillete, no es grillete, es
la bola
del grillete. Bola del grillete, que se fue AMLO con la firma de Genaro García Luna.
Pero está escribiendo con su cola de demonio, qué bonito detalle. El siguiente es de Tacho en Milenio, que no cree en García Luna, por alguna razón. Y ahí vamos a García Luna en su celda, con su traje naranja, diciendo, con la credibilidad que tengo, esta carta será un bombazo.
Y la carta dice, gobierno y crimen son con supuestas ligas, soy inocente.
Y el siguiente es de Chavo del Toro, que está aquí presente en la mesa, se llama El Grande y el Chico.
Ah, qué bonito.
Dos paneles, el primero un narcotraficante panzón dice, le di dinero a García Luna y el señor presidente le dice, te creo.
Ajá.
Y luego el narco dice, también a AMLO, y ahí es cuando Andrés dice, prueba.
Chavo del Toro, ¿podrías explicarnos tu cartón, por favor?
Okay.
Sí. Estupendo, gracias Chavo.
El siguiente y último de este tema es de James, que publica en Vanguardia, y ahí vemos a Andrés Manuel López Obrador colgado del cuerno inferior de la luna, sí. sosteniendo el archivo que dice vínculo con el narco. Qué poético. No, es de Kempch, ¿cuál James?
Yo diciendo sí.
Ay, qué bien.
Híjole.
Llegó al momento estelar de este programa en donde los cartonistas de esta mesa y Juan Alarcón deciden cuáles son sus cartones favoritos. Y el cartón favorito de Chavo del Toro.
Venga.
¿Dónde está?
Ahí está. Veamos. Sí, qué nervios.
El cartón favorito es...
¡Ándale! ¡Hombre! ¡Inesperado!
El grito de independencia saliendo desde el castillo en el aire, construido por López Obrador, mientras el país arde. ¡Qué bien lo describiste!
Sí, sobre todo.
El siguiente, en decir cuál es su cartón favorito, es el maestro Juan Alarcón.
Ajá. Bueno, en esta ocasión se subió al guayabo Chavo del Toro. Amigos míos, un aplauso.
Felicidades, muchacho. Y el cartón favorito de un servidor es el de el maestro Juan Alarcón.
¡Ay!
con sus muertos trepados en la nube, todas las bajas que sufrimos durante el sexenio, viendo cómo se celebra el Viva México.
Muchas gracias, queridos amigos. Gracias a mi abuelita, a mi mamá, a la Virgen de Guadalupe. Gracias, gracias, o sea, por este triunfo.
Pareciera que hicimos este programa nada más para darnos premios entre nosotros.
Sí, oye, pues ya, ya. Vamos, si otros vamos, se reparten curules, ¿por qué nosotros premios?
Tenemos más comentarios del público que amablemente nos está mirando. Catina Esparza, ¿dónde está Chavo del Toro? Catina.
Ahí está.
Roberto Ortiz, chulada de cartones, maestro. Saludos a todos. Se extraña Chavo del Toro. ¿Por qué? Sí, aquí está. Fernando de la Vega, muchas felicidades. Gracias a todos, especialmente a Chavo.
Que la canción.
El Beto, hagan caricaturas de un tutupiche flatulento. Se lo vamos a decir al maestro Falcón.
Sí, él es el dueño de la franquicia del tutupiche.
De los tutupiches y las flatulencias.
Ah, totalmente, sí.
Y Mujer Maravilla, Maravilla, saludos a todo el equipo de Abajorro Media y a todos en el chat. Que tengan un buen día. Igualmente, ya viene el simulacro en unos minutos.
Ya, en un ratito más, pero mientras llega, déjenme decirles que yo estoy un poco triste, estoy un poco así con la pila cargada. Me
siento, qué mala onda, vamos a los
hecho a un lado. Porque Sergio Negrete le regaló un libro a Pacaso, pero a mí no me dio nada. Ah. Eso, la verdad, no sé cómo voy a superarlo.
Y lo dedicó con cariño para
el está maestro, dedicado
para Juan Calderón.
Juan Calderón.
Juan Alarcón, no, para Pacaso.
Qué barbaridad, pero está bien. Libro. No te preocupes.
Se lo recomiendo. Si se quieren sentir bien, si quieren sentir un momento agradable.
La lectura deprimente.
un feel good book.
No te preocupes, Sergio Negrete.
Carlos. Este libro ya está disponible en ¿dónde?
Lo tienes sobre todo en Amazon, impreso y electrónico, Kindle, en todas las formatos. En Mercado Libre y en algunas librerías.
Solo en las de prestigio.
Ah, ok.
Ok, vamos a leer comentarios que han hecho en el video anterior. Carlos Alberto Velázquez, felicidades, grandes invitados y qué buenos programas. Lástima de Chavo del Toro.
Teresa Méndez dice, el carisma de Pacaso inigualable.
Hombre, Teresa. Estoy de acuerdo, Teresa. Laura Gutiérrez. La política sería insoportable sin ustedes. Me hacen el día.
Oh, muchas gracias. Georgina Salazar. ¿Qué pasó con Chavo del Toro? Soy su fan. Ahí está Chavo del Toro. Saluda, Chavo.
O sea, ¿te fijas que los mejores programas de Chavo del Toro y la gente es cuando pregunta por él?
Sí, oye, tiene más carisma, Chavo. En su presentación, Kinder, sorpresa.
Y Totobon Doom 6741. Felicidades, señores. Son un oasis en medio del desierto, excepto Chavo del Toro.
Bueno, pero además de eso, amigos míos, gracias por sus saludos, pero tenemos que darles una excelente noticia. Pacaso va a estar presentando su libro en la segunda Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia. Va a estar el doctor Netas interviniendo con Romeo y Julieta de William Shakespeare.
Ok, voy a estar en Morelia, septiembre 21 a las 18 horas. En el ágora principal de la Plaza Benito Juárez, en el Centro Histórico. Ahí espero encontrarme con algunos de ustedes, con los más agradables, por supuesto. Y vamos a estar platicando de cómo es cómo fue el proceso de intervención de Romeo y Julieta, de William Shakespeare, un autor joven, ajá, al que le estoy tratando de impulsar. Ajá. Es una historia desconocida, pero creo que ya le vamos a dar la dimensión que requiere.
Al decir que intervienes, no es que tú te metiste como un tercero en discordia.
No, nada más estoy haciendo evoluciones filigrana alrededor de la obra original.
Ah, ok. Buenísimo el libro, yo tengo uno. Y dedicado.
Pues tengo. ¿Eh? Pues ya tengo
a mí
como
sí
cinco
me dio
libros.
Para acaso no un libro.
Uno, no me. ¿Eh? No me llena de alegría porque ya tengo como cinco libros publicados y nada más tienes uno.
Sí, qué barbaridad.
Te voy a descontar lo de los otros cuatro. Y llegamos a ese momento trágico en que el maestro Alarcón cuenta un chiste.
Chiste para antes del temblor sería. Dice, ¿ustedes saben dónde me agarró el temblor? En las piernas. Ah, ya. Gracias.
O sea, no, ese requiere explicación.
Bueno, tengo otro por si no les gustó ese. A ver, ¿cómo?
Bendito Dios.
Los payasos, ¿cómo regañan a sus hijos? Dice, y diche una, y diche dos. Obviamente nunca llegan al tres, por supuesto. ¿A ti te regañaron así, Sergio Negrete?
Siempre. ¿Estás diciendo siempre? Que su papá era un payaso? El maestro Alarcón insultando a todo mundo. Una disculpa. ¿Hay algún dejo de esperanza en tu visión sobre el sexenio que viene? Ok. Y con esa nota optimista llegamos al final de esta emisión. Se despide de usted nuestro querido invitado, Sergio Negrete Cárdenas, Econocafka. Búsquenlo en Twitter, es una joya. Desmenuza todos los temas economistas de economía de una manera accesible. Hasta Larcón puede entenderlo.
Buenísimo. Y además, amigos míos, disfruten su simulacro. Así es que...
No corren, no griten, no empujen. Exactamente. Algo que se nos haya quedado en el tintero.
Pues realmente... Que nos agarren confesados, porque okay. A partir de dentro de 15 días esto se va a poner peor.
Pero, ok.
Y bueno, podremos celebrar los 200,000 muertos, que ya va para allá el señor presidente. Va a acabar con una cifra cerrada.
Pues ya está usted contento, feliz para iniciar el simulacro 2024 del sismo. No corran, no griten, no empujen. Esto fue Hijos de la Guayaba. Nos vemos en vivo el próximo jueves a las 10 de la mañana.
¡Bravo!